Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empiezo con una última hora. Ha muerto un socio de la Real Sociedad que tuvo que ser atendido minutos antes del partido contra el Mallorca esta noche en San Sebastián. Nos vamos hasta el Estadio de Anoeta. Ahí está Marco Antonio Sande. ¿Qué más sabemos, Marco Antonio? Buenas noches.
Aficionado, buenas noches, de 75 años, atendido por una parada cardiorrespiratoria y que falleció minutos más tarde en la sala de urgencias del Hospital Universitario de Donostia. No han trascendido datos personales. La Real le ha dedicado su octava victoria consecutiva. Hace solo un mes fallecía también en las gradas de Anoeta, también de parada cardiorrespiratoria y también en los problemas de un partido, en esta ocasión ante el Español, Chomin Landa, otro aficionado de 71 años. La Real duerme en Champions, pero desde luego triste Goyan Bego por el fallecimiento de este aficionado de 75 años.
Joder, vaya racha. Gracias, Marco Antonio. Por desgracia, no es la única muerte que tenemos que lamentar esta noche, no sé, en un partido de fútbol. Alberto Escalante.
En este caso, Ángel, en un partido de baloncesto, ha fallecido el exentrenador José María Martín Urbano, un histórico del baloncesto malagueño. Estaba viendo el partido de Unicaja en la grada esta noche. A los 72 años sufrió hace unos días una angina de pecho y hoy se ha sentido indispuesto durante el primer cuarto de ese partido. Los sanitarios le han intentado reanimar en la grada durante unos minutos, pero no han podido salvarle la vida.
Qué horror. Gracias, Alberto. Cambiamos de tema. El gobierno ucraniano ha anunciado esta noche que a partir de mañana se producirán cortes de electricidad en fábricas y empresas por todo el país. Las autoridades avisan de que mañana será un día complicado, reconocen daños en el 40% de sus instalaciones eléctricas tras los últimos ataques rusos. Mientras tanto, en Bruselas, los líderes europeos comenzarán a debatir mañana nuevas medidas que frenen la escalada de precios de la energía. Pendiente de esa cumbre, nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El día del gas es mañana. A partir de las 3 de la tarde, el epígrafe a discutir es energía y economía. Han mezclado los dos conceptos. Luego, en la cena, toca Ucrania y ya el viernes, China. Por cierto, que antes de la cumbre, mañana por la mañana, se ven a solas para hablar del Midcat Pedro Sánchez, el presidente francés Macron y el primer ministro portugués Costa. Se supone que para limar las reticencias de Francia a la construcción del gasoducto, pero no hay ahora mismo ningún indicio de que vayan a escuchar ni a ceder. En cualquier caso, se prevé un jueves muy largo, con discusiones hasta bien entrada la madrugada y un punto de fricción, que es el tope al precio del gas. Las propuestas de la Comisión llegan ya precedidas de divisiones y no hay un solo punto en el que estén todos de acuerdo.
En España, la factura de la luz nos da un respiro esta semana. Hoy hemos pagado el precio más bajo en casi un año y mañana sube un pelín, hasta 85 euros. Según Eurostat, la factura subió el mes pasado un 20%, su ritmo más moderado desde hace año y medio. Marta Ruiz.
Detrás de la fuerte bajada del precio de la luz está un importante repunte de la producción eólica, es lo habitual en los meses de otoño, y un intenso recorte en el precio del gas debido a unas reservas que llegan casi al 100% en el caso de España. De hecho, el Mibgas, el de referencia en la península ibérica, se paga 33 euros el megavatio hora, casi cuatro veces menos que el TTF holandés, el de referencia en Europa. ¿Pero qué puede pasar en los próximos meses? Diego Rodríguez, experto en energía de la Complutense.
El almacenamiento que se ha logrado alcanzar en los almacenamientos subterráneos de gas en la Unión Europea ha sido importante. Eso da un cierto colchón para que el precio del gas no tenga demasiado tensionamiento, salvo que tuviésemos un invierno especialmente duro.
Así que optimismo contenido en un contexto de incertidumbre en el que la luz, a pesar de bajar, nos sigue costando el doble que antes de la pandemia.
Mientras tanto, sigue sin haber acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La novedad de este día es que el PSOE está negociando con Podemos, candidatos de la formación morada para el órgano de los jueces. Son negociaciones a la par. Suena la jueza Victoria Rosell. En paralelo, el Gobierno y el PP continúan hablando para el acuerdo definitivo. Detalles hasta donde se pueda, Ricardo Rodríguez.
Los avances son alimentados por Gobierno y PP, pero el acuerdo todavía tardará en llegar. Las fuentes a un lado y a otro consultadas por COPE admiten ir con pies de plomo, despacio, para evitar sorpresas a posteriori. Toda vez las prevenciones sobrevuelan las conversaciones. Queda todavía trabajo por delante para rubricar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y las partes se emplazan a esperar a los resultados la próxima semana. Ello será posible después de que tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo demostrasen ser capaces de aislar de manera expresa las negociaciones de su choque en el Senado. En el caso del presidente, la suya fue una decisión explicitada desde la misma tribuna al destacar la importancia de dejar a un lado el desbloqueo institucional. Incluirá a todas luces un reparto de los vocales del CGPJ entre PP y PSOE con cuota de participación de Podemos y de PNV.
En Italia no se ha formado el nuevo gobierno y la coalición ganadora sigue protagonizando disputas internas. Hoy, el líder ultraderechista Giorgia Meloni pide claridad a sus futuribles ministros sobre su posición sobre la OTAN y el europeísmo. Esto a raíz de que Berlusconi justificara la invasión de Ucrania de esa manera. Con este lío en mente, mañana el presidente de la República iniciará la ronda de consultas para encargar la formación de gobierno. Ya se sabe, Berlusconi, el mejor amigo de Putin, lo ha dicho él. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
La jornada de mañana será un constante ir y venir al Palacio del Quirinal, sede de la Jefatura del Estado. Las consultas seguirán un orden preciso, de mayor a menor peso de los partidos, y tal como manda el protocolo, los primeros con los que se reunirá Mattarella serán por separado los nuevos presidentes del Senado y de la Cámara de los Diputados. A última hora de la tarde se reunirá con los demócratas, principal partido de la oposición, y habrá que esperar a la mañana del viernes para que Mattarella reciba a la coalición ganadora de los comicios, que a buen seguro recibirá el encargo de gobernar. Será entonces cuando Giorgia Meloni presente al presidente de la República su lista de ministros.
Y un último apunte, información de servicio: los trenes que unen Madrid con Andalucía y Toledo vuelven a circular con normalidad. Durante 3 horas han sufrido retrasos debido a una incidencia en el sistema de electrificación, motivo por el cual los trenes han tenido que circular por una única vía. 14 trenes se han visto afectados con retrasos por esta avería. Saludamos a los oyentes de COPE que han estado oyendo el fútbol, el tiempo de juego, y ahora ya se incorporan a la emisión habitual de La Linterna. El resumen de la jornada: Cádiz-Betis 0-0, Valladolid-Celta 4-1 y Elche-Real Madrid 0-3. Vamos al lío. Nuestro origen, conocer de dónde venimos, es una incógnita que estudian muchos investigadores. Este año precisamente se ha premiado a Svante Paabo con el Nobel de Medicina por unos estudios y descubrimientos sobre el genoma de homínidos extintos.
The Nobel Assembly has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Paabo.
Hoy hemos conocido un nuevo hallazgo estudiando el ADN de 13 neandertales encontrados en Siberia. En 2 cuevas diferentes, vivieron en ellas hace más de 50.000 años. Con este estudio se han obtenido varias conclusiones que nos permiten saber un poco más sobre nuestros antepasados. Hoy ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y científica del día. Pilar García Muñiz, buenas noches, Pilar.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Historia también de antropología, porque sí, este estudio lo ha llevado a cabo precisamente eso, el Instituto de Antropología Evolutiva de Alemania. Y como decías, lo que han hecho es secuenciar el ADN de diferentes huesos de este grupo de neandertales, varones, mujeres y niños. Y no solamente se trata de un descubrimiento único, sino que además es el de mayor tamaño. Todos los homínidos están relacionados entre sí, aunque no sabemos el grado de relación. Vamos a escuchar a Antonio Rosas, que es investigador del CSIC.
Se llamaría un grupo, digamos, un reproductor cercano, un grupo de neandertales o una comunidad reproductiva. Lo que sí se pone de manifiesto es, pues efectivamente, el descubrimiento por datos genéticos de un grupo de neandertales en los que tienen lazos de parentesco.
El estudio demuestra efectivamente, mediante análisis genético, una relación muy próxima entre esos 13 individuos neandertales. Y esto no ha sido fácil.
Paterno-filiales o de otra, o de, digamos, o más distantes, pero digamos, datos genéticos próximos. Y eso supone, pues claro, un paso más en el conocimiento de esta especie, de la organización de los grupos sociales, circunstancia que hasta hace muy poco era muy esquiva, porque desde el registro arqueológico es muy difícil de aprender estas variables más cercanas, ¿no? Estos lazos de parentesco tan próximos.
Un paso más con el que las relaciones entre ellos se esclarecen bastante. Es un estudio que, como te comentaba antes, se ha llevado a cabo en Alemania con lo último en tecnología.
Una puesta, digamos, en escena de un descubrimiento y de un trabajo pues muy sofisticado, con un aparato estadístico y de extracción de ADN antiguo muy sofisticado, muy potente, de primera línea, sin duda. Y bueno, y ahí están los resultados.
A esos resultados genéticos hay que añadir que es la primera vez que se lleva a cabo un análisis tan, tan numeroso.
Es en el que se ha abordado de una manera más masiva, porque claro, además, una vez que las técnicas se van depurando y se van, sofisticando, pues claro, permiten, una masificación de los datos o el manejo de grandes cantidades de datos cada vez mayores. Y en este caso, pues se manejan un montón de datos de diferentes individuos, en genómica y en extracción también de ADN mitocondrial y específicamente del cromosoma Y.
La parte que se hereda de las madres era una proporción mayor. ¿Esto qué sugiere? Pues que las mujeres eran quienes se desplazaban en este clan, migraban de un sitio a otro siempre próximo, como las dos cuevas en las que han encontrado a este grupo de neandertales. Y esta conclusión ya se obtuvo tiempo atrás. Lo hizo precisamente a quien estamos escuchando, Antonio, su grupo de investigación en el Sidrón, en Asturias.
En aquel estudio proponíamos relaciones de parentesco entre los individuos y además llegábamos a la misma conclusión que han llegado estos autores, que es que los grupos neandertales primero eran de pequeño tamaño y que probablemente las prácticas endogámicas, es decir, la reproducción entre individuos genéticamente próximos, era frecuente. Y que además, dentro de esos grupos pequeños, eran las mujeres las que cambiaban de grupo.
Esta nueva investigación, gracias a la relación de los 13 neandertales, confirma lo que ya había avanzado el trabajo de los españoles. Las mujeres migraban más y eso también hacía que el ADN se pudiera compartir.
Una práctica o una estrategia de patrilocalidad, es decir, los individuos masculinos son los que se quedan en el grupo parental y son algunos individuos femeninos los que cambian de grupo. Eso también se llama exogamia femenina. Nosotros hace unos años ya llegamos a esta conclusión con el estudio de los neandertales del Sidrón, en Asturias. O una de las grandes conclusiones a las que llegan también en este estudio.
Y la proximidad también ha jugado a favor de que esto sucediera. Las dos cuevas estaban relativamente cerca y por eso esta migración que hacían las mujeres podía producirse.
Un grupo de neandertales vive a este lado de la cordillera y al otro lado de la montaña puede vivir otro grupo de neandertales. Entonces puede haber un flujo de mujeres jóvenes entre estos grupos en un ámbito geográfico necesariamente relativamente próximo.
Por primera vez se ha hallado un grupo de neandertales con relación genética. Gracias al estudio del ADN sabemos cómo se organizaban sus miembros, quiénes pertenecían al clan. Ojo, hablamos de hace más de 50.000 años. Es el estudio más grande al respecto en el que más neandertales se han podido relacionar, una especie de familia. 13 individuos, un estudio que además confirma la teoría de un grupo de científicos españoles en Asturias. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia muy, muy curiosa del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. ¿Cómo es posible que la policía no pueda echar a unos ocupas en 24 horas? ¿En qué cabeza cabe? El relato más común es este. Te vas unos días de casa y al volver la llave no funciona. Unos tipos que te han cambiado la cerradura se han apropiado de tu vida. Pero tú, además de quedarte de patitas en la calle e imaginártelos sentados en tu sofá, les pagas las facturas. El caso se agrava, obviamente, en las segundas viviendas. En 2020 se produjo una vuelta de tuerca más. Unos ocupas se fueron de veraneo a Ibiza, momento que el dueño aprovechó para devolverles la jugada y cambiar la cerradura. Lo tremendo es que cuando los ocupas volvieron, denunciaron al propietario ante los Mossos. El propietario tuvo que ir a prestar declaración. El problema de la ocupación en España es que los gobiernos de izquierdas, especialmente el de Barcelona, niegan la mayor. Pero los datos cantan. La ocupación se ha disparado un 46%, una media de 49 denuncias diarias. La noticia ha saltado hoy en Premià de Dalt, un pueblo de unos 10.000 habitantes de la provincia de Barcelona. El ayuntamiento ha contratado a la empresa Desocupa, famosa en redes sociales por sus desalojos exprés, aunque a veces lo hacen bordeando la legalidad vigente. Hay quien se escandaliza, pero el gobierno y la fiscalía siguen mirando para otro lado y condenando a decenas de miles de personas a vivir con miedo a que les quiten lo que es suyo. Y mientras tanto, seguir pagando la fiesta.
Gracias, Juan. Mañana más. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Que tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos? Pues yo les diría dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. La segunda, y yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y vamos a ver las cosas con un poquito más de optimismo y lo hacemos hablando de empleo y de un sector que sin duda es ya un puntal en nuestra economía, las empresas tecnológicas. Para final de año se calcula que este tipo de empresas habrán realizado 100.000 contrataciones.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuáles son esos perfiles tecnológicos con mayor proyección en el mercado de trabajo?
Expertos en Big Data, ingenieros de aplicaciones.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 18, 24, 34 y 50. Soles 5 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con la entrevista de Carlos Herrera esta mañana a Antonio Garamendi, el presidente de la COE. Ha sido interesante. Se pide que las empresas suban los sueldos, pero claro, es complicado.
Si el IPC ha subido 8,9 o 9, las empresas tienen que subir un 9% los sueldos. ¿Cómo lo van a hacer?
Estamos en un mundo como mágico, es decir, ojalá se pudiera hacer. El problema es que el Estado está ingresando más que nunca, se está aprovechando de la inflación. En cambio, las empresas no lo están haciendo. Y llega un momento de, por mucho que me digas que te voy a pagar, si yo no gano, no voy a poder pagar impuestos.
Qué claro, como lo contaba, ¿eh? Por otro lado, impresionante la entrevista de Fernando de Haro a la iraní Sara Sansefidi. Ahora está exiliada en nuestro país, pero en Irán sufrió torturas por parte de la policía de la moral.
50 latigazos muy, muy fuerte. Con cada latigazo me han dicho algo mal. ¿Eso por qué? Y me han preguntado algunas, muchas cosas que son muy personales, como tú eres virgen, no eres virgen, vamos a hacer un examen. Esto está pasando a todas las mujeres en Irán. No solo las mujeres, los hombres también.
Y en esta linterna poníamos el foco en la guerra de Ucrania. Pedro es un sacerdote español que sigue en Kiev, que nunca se fue. Le preguntaba si tenía miedo.
Bueno, miedo sí que tengo, de vez en cuando, sobre todo cuando se escucha alguna explosión o se ven las noticias. Pero también yo estoy absolutamente tranquilo, me encuentro en paz interior y haciendo la voluntad de Dios. Obviamente también muchas veces caigo en la angustia. Ver también el sufrimiento de la gente cuando hablas con la gente y a veces pues un poco me desanimo.
canta, dice, tienes miedo, tal, está, no, estoy aquí oyéndolo, miedo, bueno, de vez en cuando tengo un poco.
Y ese acento cordobés, que gente, no se le ha ido aún, ¿eh? Sí, precisamente este fin de semana se celebra el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, una fecha clave para que sacerdotes como Pedro puedan seguir con su misión. También se pasaba por esta linterna el general
Hablando de qué gente.
Sí, sí, general Ricardo Martínez Isidoro.
Rusia está perdiendo la guerra, pero no la ha perdido. Está esperando ocasiones mejores. Está ganando tiempo. Uh-huh. Está esperando a que llegue el general invierno.
Claro.
El que les va a paralizar a todos y va a suponer un momento propicio para regenerarse y pasar en su momento a acciones más ofensivas.
Fíjate que esta guerra de Ucrania lo que está haciendo es poner en valor a tantos analistas, y tanta gente que sabe de esto.
¿Tú
sabes
dónde conocí yo al general Martínez Isidoro?
No.
Pues siendo él el assistant commander, algo así como el segundo jefe, con los polacos en Babilonia, Irak.
Babilonia.
Entre el Éufrates y el Tigris.
Qué fuerte.
Sí, sí, al sur de Bagdad, antes de llegar a la frontera de Kuwait. Él estaba allí con los españoles en la montaña de Babilonia.
Qué pasada.
Impresionante, qué tío, qué gran general.
Y tremenda la noticia de ciencia, porque un grupo de científicos de la Universidad de Stanford ha injertado con éxito neuronas humanas en ratones. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, te explicaba el porqué.
Para saber si es posible reproducir el comportamiento de un cerebro humano a pequeñísima escala entre neuronas de algún otro animal. Es obvio que nosotros no podemos investigar, por ejemplo, el Alzheimer directamente en el cerebro de un paciente, porque sería poco ético insuflar un montón de fármacos que sabemos que pueden matar, pero sí se pretende generar modelos de esas células enfermas para jugar con ellas fuera en el laboratorio. Ese es el objetivo.
Pero el momento más impactante del programa ha llegado un poco después. Comentabas con Ekane Fernández las palabras de nuestro médico Esteban Pérez Almeida, que hablaba de los mayores, de gente centenaria. Y es que habéis sonado muy jubilados los dos, Ekane y tú.
Claro, ella. Sobre todo ella. A hacer gestos como que la espalda, como sí, que tal, como parecía doña Rogelia.
Vamos a escucharlo porque me habéis recordado los dos al hombre que se hizo famoso esta semana, precisamente en Canal Sur. Iba buscando el amor cuando llamó una señora.
¿Has tomado nota?
Muchísimo. Me ha dejado un poco preocupada porque, claro,
¿no?
Voy cumpliendo años, Ángel, y
las inflamaciones y todo eso.
Y aún no se recupera tan fácil de las cosas.
No, muchísimo menos.
Cada día duele más el cuerpo. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas?
No, espérame, chaval.
Bueno, vamos a saludar a la señora que llama interesándose por José. Señora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nombre, por favor.
María.
Qué bonita pareja, María y José.
Así se llamaba mi mujer y así se llamaba mi madre. Y así se llama mi hija.
Pues no te vas a equivocar. Pues venga, pregúntale lo que tú quieras saber a esta señora.
¿Cómo ha dicho que se llama?
María.
Ya se había olvidado.
Y la familia.
Te prometo que no está manipulado. Fue en cuestión de 10 segundos, ya se había olvidado.
¿Cómo ha dicho que se llama? Y después no se te va a olvidar. ¿Cómo? Qué bueno, tío.
Por lo demás, hoy has vuelto a cantar. Ha sido en la sección de italianos que triunfaron en España con John Uriarte. Te has lanzado a imitar a Eros Ramazzotti. Pero vaya,
sí.
Se
ha hecho bola, sí.
Se te ha hecho bola.
Que muchos italianos siguieron, pero como Eros Ramazzotti.
Ah,
no. La sabes, espera, ¿eh? Sí, no, enamorados vienen luego, tío. Claro, sí. Mira. Sin un pasado, sin un presente.
Desesperado.
Y una. Pero es que ese ahora ha sido Uriarte.
Así,
el segundo ha sido él.
Ah, pensé que había sido.
No.
Yo te había renegado.
El primero he sido yo. Y el segundo dice Uriarte. Ahora. ¡Toma!
Tú te habías resignado ya.
Ni una. Pues el segundo ha sido él. No, hemos quedado como la chata.
Qué pena.
Como Cagancho en Almagro.
Sí, los dos fatal. ¿Sí? Ya, bueno, hablamos de la edad.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno,
nos acordábamos del nombre.
Sí, por lo menos eso es verdad. Bueno, y en los deportes nuestros compañeros retransmiten la liga por el otro lado de la cadena. Y me quedo con la bronca de Pepe Domingo Castaño a Paco González nada más empezar tiempo de juego hoy. Todo por la fiesta del desarme de Oviedo.
Tú eres asturiano, ¿no, Paco?
Yeah.
¿Tú sabes qué se recuerda hoy, 19 de octubre?
Sí, que Eri Frade invita a comer.
Y no fue nadie de tiempo de juego.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza, de verdad. Aprobar el menú famoso del desarme. ¿Sabes por qué es?
Me lo cuenta Erika cada año y se me olvida cada año.
En la guerra carlista, eso, lo único que tenían para comer era una especie de potaje de garbanzos con bacalao, callos y de postre arroz con leche. Y este es asturiano.
Ahí lo tienes.
Ahí lo tienes. Asturiano. Ahora, dirá, pues Asturias.
Soy vegano.
Sí. No, no.
Pues vegano, yo que coincido con él todos los años en el timón de Roche, a mí me da que no es. Oye, llámame sensible.
Pero tú coincides en vegano con él.
Sí, también.
En vegano, es vegano, sí. Cuando os veis allí, claro.
¿Qué es qué?
Vegano.
Pues ya sabes. Venga, sigue.
Es que macho.
Macho. Sí,
te ha entrado.
Ay, que me tía padre.
Lo has dicho cinco veces. Y va siguiente.
Vegano. Mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, joder, me he puesto hasta rojo. Mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un poco de reggae, porque hoy se cumplen 78 años del nacimiento de Peter Tosh, un hombre que estuvo siempre a la sombra de Bob Marley, pero que es historia de este género musical.
¿Quién es Peter Tosh, tío?
¿Peter Tosh? ¿Qué pasa?
¿Quién es?
Pues era uno de los que formaba parte de The Wailers con Bob Marley.
Luego
se independizó y hizo cosas como esta.
Perpetró.
Perpetró.
¿Te has fijado que ha cogido el lenguaje hasta catalán? Sí. Se independizó.
Independencia.
Un referéndum en The Wailers y se fue.
Yo creo que lo echaron.
Eran cinco y se tiró.
Yo creo que lo echaron.
El proceso de Peter Tosh.
El proceso del Tosh, sí.
Mañana más. Gracias, Isra.
A ti.
Adiós, vegano.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456. Si tu aspiradora hablara, diría...
Aspira, sí, aspiras, aspira...
A ella le da igual la energía que gasta, pero a ti, no. Por eso en Total Energies vamos a lo tuyo, que es pagar menos, tener una energía limpia y que te traten genial. Llama al 900 900 7880. 1-800-900-888 o entra en totalenergies.es. Vamos a lo tuyo.